Las 8, las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantiene a luz de la linterna desde el momento de encender las 7, las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. El presidente Rajoy ha pedido hoy perdón, lo ha hecho públicamente, en el Senado, en sede parlamentaria. Ha ocurrido esta tarde en el pleno del Senado, en la sesión habitual de control, martes por la tarde. Ha anunciado el presidente que con o sin el apoyo de la oposición, el PP sacará adelante una serie de medidas para evitar que se reproduzcan los escándalos de corrupción que están haciendo añicos la credibilidad de las instituciones, empezando por quien gobierna y el partido que sujeta a quien gobierna, ante los ojos de la opinión pública.
Lamento profundamente la situación creada y en nombre del Partido Popular quiero pedir disculpas a todos los españoles por haber situado en puestos de los que no eran dignos a quienes en apariencia han abusado de ellos.
Ha habido disculpas y ha habido comprensión al hartazgo de los españoles. Mucho tiene que ver el hartazgo al contemplar los que meten la caja, la mano en la caja del pan, después de la crisis, claro.
Que no solo comprendo el enfado perfectamente justificado de los ciudadanos, sino que comparto su indignación y su hartazgo. Estas conductas resultan particularmente hirientes cuando los españoles han tenido que afrontar tantos sacrificios y hacer tantos esfuerzos para sacar a nuestro país de la crisis.
Ha hecho mención el presidente al caso de la operación Púnica, en la que un grupo de políticos, funcionarios y empresarios se llevaba una comisión de cada obra pública o contrato en el que intermediaban.
Que entiendo y comparto plenamente la indignación de tantos españoles ante la acumulación de escándalos. El último que hemos conocido, con la información que tenemos hasta el momento, parece que responde a la codicia personal de los cargos públicos a los que afecta y no a las organizaciones políticas a las que pertenecen o pertenecían.
Ha subrayado Rajoy que los militantes suspendidos serán expulsados cuando se confirmen las imputaciones, es decir, que el límite ya está marcado, cuando la imputación sea firme hay que echar al afectado y eso se sabe muy pronto, una vez que declare ante el juez instructor, y eso suele ser inmediato. El presidente del gobierno está reaccionando después de decir este fin de semana que la corrupción era minoritaria en el conjunto de los 46 millones de españoles, porque no es una cuestión de cantidad, sino de dónde se están produciendo los escándalos y los latrocinios. En el lugar donde el dinero no es de nadie, que dijo aquella ministra del gobierno de Zapatero, que el dinero público no era de nadie, y alguien se lo tomó al pie de la letra, tan en serio que hizo de ello una profesión. El presidente Rajoy tiene la obligación de encabezar, como presidente del gobierno, un proceso de regeneración de las instituciones por el bien de todos. Y ya va tarde, porque esto tenía que haber comenzado el primer día de la legislatura, que para eso se tiene una mayoría absoluta, para cambiar las cosas. Y entre todos, y el bien de todos, está él y la herencia que él va a dejar, cuando corresponda, en estas o en las otras o en las siguientes. Pero si es en estas próximas, su herencia puede ser una España recuperada de la crisis, una España que ha evitado la intervención, que ha evitado la quiebra, pero gobernada por populistas de extrema izquierda, que le quieren dar una patada a todo lo que se mueva, y salvarnos a todos mandando el Estado de Derecho a otra parte. Porque los salvadores de Podemos no hablan de la ley ni de los jueces para resolver esto, que es como se resuelve en democracia. Ellos dicen que la política lo arregla todo. Y eso suena a otra cosa. El estallido de corrupción se produce por la acción de la justicia, de la fuerza de seguridad o la agencia tributaria. Por eso está emergiendo toda la basura a la superficie. El sistema se defiende así. Y se regenera. Pero el PP, sobre todo el PP, y también el PSOE, tienen la obligación de abrirse en canal, pero no mutuamente, sino cada uno en su intimidad, y ventilar las vergüenzas en público. Ha contestado ya Pedro Sánchez a lo que ha dicho Rajoy en el Senado, y claro, El secretario general del PSOE cree que no son suficientes las explicaciones de hoy e insiste en que el problema para pactar con el PP es la actual cúpula.
Lo que le exigimos al señor Rajoy es que dé la cara. El Senado no es un confesionario, el Senado es un lugar para dar explicaciones, rendir cuentas y asumir responsabilidades. Y eso es lo que le vamos a exigir, y asuma sus responsabilidades por casos que están afectando de lleno al Partido Popular.
Por cierto, que poco ayuda al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, la aparición hoy del secretario general del PSOE en Madrid, Tomás Gómez, que tiene el récord de peor resultado del PSOE en la historia de Madrid. Pero el peor, pero él sigue. Ha hablado hoy Tomás Gómez de José María Fraile, alcalde de Parla, socialista también, que le ha sucedido en el ayuntamiento. Era su mano derecha, o la izquierda, o la que ustedes prefieran, o las dos. Y que está detenido ahora en el cuartelillo de la Guardia Civil, pendiente de que pasara a declarar ante el juez Velasco, la Audiencia Nacional, en el marco de la operación Púnica.
Estamos absolutamente desolados. Me siento como cuando, como si te avisan que un hermano tuyo ha sido detenido por un presunto acto ilegal o por un delito. Primero, yo conozco a su familia desde hace muchísimos años. Conozco a su hermano. Conozco a José María Fraile, y las personas pueden cambiar en la vida. Pero a mí me queda la esperanza de que finalmente las manos de José María Fraile no estén manchadas por el asunto este de la corrupción del caso Granados.
En lo de Granados lo tiene claro, que es el caso Granados. En lo de su amigo no, no lo tiene claro. Y es el mal que afecta tanto al PSOE como al PP, que siempre miran al de enfrente. Le ha faltado, además de llorar, que ustedes lo han escuchado, le ha faltado poner la mano en el fuego, pero no lo ha hecho. Y sabe muy bien hasta dónde puede llegar, porque conoce muy bien lo que pasaba en el ayuntamiento de Parla. Pero muy bien. Por cierto, que el PSOE de Sánchez sí ha puesto la mano en el fuego por Tomás Gómez. Ellos sabrán, o no lo saben. De hecho, está en la ejecutiva de Sánchez. Él sabrá por qué. Porque el PSOE no está a salvo del escándalo de la corrupción. Puede pedir la cabeza de Rajoy 7 veces, si quiere. Pero no son más creíbles por ello, ¿eh? Por señalar que las obras de varias plantas de la sede del PP en Madrid han sido pagadas con dinero negro, como dice el juez Ruz. Con el tinglado que tienen de los eres falsos, los cursos de formación y la financiación de la OGT de Andalucía todo junto, formando un plato combinado que no se traga nadie. Si el PSOE saca a Bárcenas y al dinero negro de Bárcenas, la respuesta del PP es muy sencilla, y también viceversa. Por eso, conviene que cada uno limpie su casa, que paguen los culpables y que no se vuelva a repetir. Y el gobierno, que encabece la regeneración con decisiones. Y si el PSOE no se apunta, será el problema del PSOE, el problema que tiene con Podemos. Por cierto, que mañana hay un desayuno de Susana Díaz en Madrid, la presidenta de la Junta de Andalucía, y no parece que vaya a estar Sánchez. Enseguida contamos más en el Confidencial con Jauregui Quevedo, lo que está pasando ahí dentro del PSOE, y algún dato más de lo que va a hacer Rajoy con lo de la corrupción. Y no descarten ustedes más comparecencias, más explicaciones y más decisiones inmediatas. Por lo demás, en este martes 28 de octubre, la gente de los toros y de la cultura en España está conmocionada por el fallecimiento de, a los 61 años, de José María Manzanares, 61 años. Ha muerto en su finca de Cáceres, representante de una línea ortodoxa y artística del toreo, un toreo de clase. Tuvo su momento en los 80 y en los 90 y era padre de una de las figuras actuales del toreo, y durante la última década su hijo José María. Descanse en paz José María Manzanares, padre, un toreo de clase, el que se ha ido. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
Solo uno de cada tres españoles no siente los efectos de la crisis, según Cáritas. La ONG de la Iglesia Católica desvela también que casi 12 millones de personas viven excluidas. De ellas, 5 millones están en situación extrema.
Y UNICEF denuncia que la crisis ha dejado 800.000 niños pobres más en España. 3 millones de menores viven por debajo del umbral de la pobreza. Somos el tercer país donde más han crecido, tras México y Estados Unidos.
España perderá 1 millón de habitantes en 15 años, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística. En 2015, por primera vez, el número de defunciones superará al de nacimientos.
Rajoy asegura que no es un mero espectador frente a Cataluña y que toma decisiones. Además, ha rechazado que tenga que hacer concesiones a quien convoca un referéndum ilegal.
Las irregularidades en las cajas rescatadas ascienden al menos a 2.600 millones de euros, según ha desvelado el ministro de Economía. El FROP ha enviado 42 operaciones sospechosas a la Fiscalía.
El gobierno estudia suavizar el alza fiscal a la compra ahora de viviendas usadas que se compraron antes de mediados de los 90, lo ha admitido hoy el secretario de Estado de Hacienda.
La firma de hipotecas subió en agosto por tercer mes consecutivo, creció un 24%. Andalucía, Madrid y Cataluña encabezan la lista. El importe medio se situó en 102.000 euros.
Medicina, óptica y ciencias actuariales y financieras son las carreras con más empleo en España, según el Ministerio de Educación. Las que menos, la mayoría de filologías, bellas artes e historia.
El Colegio de Médicos de Madrid asegura que Teresa Romero no informó de que había tratado a pacientes con ébola cuando acudió a su centro de salud al sentir los primeros síntomas. Ella dice que sí.
El programa Agropopular cumple 30 años de emisión en la cadena COPE, una efeméride que se celebra hasta ahora con una gala en el espacio Fundación Telefónica, a la que asiste la vicepresidenta del Gobierno.
Y en deportes, la revista francesa France Football ha publicado la lista de los 23 candidatos al Balón de Oro. La lideran Cristiano Ronaldo y Messi. Además, esta noche comienza la NBA.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, sus opiniones, sus comentarios, lo que les parezca oportuno a través de los canales, las redes sociales, nos recuerda Ángel Rubio.
Estamos en facebook.com/lalinterna, también en Twitter, allí nuestra cuenta es @linternacope. Tenemos también un teléfono gratuito, es el 950-6006, o si lo prefieren nos pueden mandar un mail a esta dirección, linterna@cope.es.
También tenemos una encuesta en cope.es, ¿cuál es, Alicia García?
Sí, preguntamos si creen que sería necesario un pacto político contra la corrupción. Ahora mismo el 81% de los oyentes que está votando opina que sí. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Fernando dice no, hace falta leyes severas para los corruptos y que cumplan las penas íntegramente. Y en el Twitter de La Linterna, JM comenta, ya no sabemos lo que hace falta. Esto pinta mal socialmente. Sepamos cómo pinta el pronóstico del tiempo en este, si es otoño, verano, nadie lo sabe. No lo saben ni los del tiempo. Belmonte.
Mañana miércoles las precipitaciones se afincarán en las Islas Canarias durante toda la jornada, aunque de manera dispersa. En el resto del país se esperan intervalos nubosos, especialmente a primeras horas del día en el centro y este peninsular. No se descartan tampoco los chubascos ocasionales en el este de Cataluña y norte de las Islas Baleares. Habrá bancos de niebla matinales en la mitad norte peninsular, mientras que en los termómetros apenas habrá cambios.
Conexión con la Dirección General de Tráfico, Israel Martínez, cuenta cómo están las carreteras, la circulación por las carreteras a esta hora. Israel, buenas tardes.
Buenas tardes, hay complicaciones importantes en la Comunidad de Madrid en la salida por la A42, unos 10 kilómetros de circulación muy lenta con paradas prolongadas desde Villaverde hasta Getafe debido a un accidente en el kilómetro 17 que mantiene cortados dos carriles. Téngalo muy en cuenta, es una zona a evitar, insistimos, esa A42 en sentido salida de Madrid está muy complicada. También hay retenciones en sentido salida en la A6, ya mucho menores, en la zona de Majadahonda, en la A5 en Móstoles, el A3 en Rivas Vacemadrid o la de Burgos en Alcobendas. El M40 y tráfico lento en Coslada y también en la conexión con la carretera de A Coruña. Se van a encontrar también con tráfico lento todavía en Barcelona, destacando sobre todo los tramos de la B10, 8 kilómetros en la ciudad condal hacia el nudo de Trinidad, y la B20, 7 kilómetros en la capital hacia el nudo de Llobregat. También hay retenciones en la AP2, hay unos 4 kilómetros en el Papiol circulando hacia la AP7. Se van a encontrar también con tráfico lento en Valencia, todavía en la V30, en Quart de Poblet y a la altura de Chiribella. Y Bella también se pueden encontrar con dificultades debido a algunas averías, como por ejemplo en Lugo, en la 8, en la zona de Mondoñedo o en Cantabria, también en la 8, a la altura de Veranga. Así que mucha prudencia en estos puntos.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Esto es La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
El siguiente espacio en La Linterna es confidencial.
¿Cortinas o stores? Pues cortinas, venga.
Este es el tiempo que tardamos en buscar un buen seguro de hogar. Y eso, se paga. En Línea Directa te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Renfe, llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Hoy el presidente del gobierno ha hecho una declaración en el Senado pidiendo perdón a los españoles por los casos de corrupción y haber colocado a gente que no digna del puesto en su lugar. ¿Va a haber más de esto en sede parlamentaria, Federico?
Sí, ¿tú te acuerdas que el año pasado, en 2013, en el verano del 2013, después de mucha presión, cuando estaba el caso Bárcenas en pleno apogeo, al final el presidente tomó la decisión de comparecer, de pedir, hacer una comparecencia, que se llama petición propia, en el Congreso de los Diputados, y no le salió mal aquella comparecencia a Mariano Rajoy? Pues lo que se plantea el gobierno es algo parecido, es decir, no, obviamente no va a comparecer porque se lo pidan los demás grupos, sino lo que va a pedir es una comparecencia a petición propia, y lo que está preparando el gobierno es una batería de medidas que van a ir bastante más allá de los dos proyectos de ley que estaban negociando con el Partido Socialista, una vez que el PSOE además no ha querido entrar en ese pacto. La intención del gobierno es elevar el listón y poner incluso en algún aprieto al PSOE, porque quieren elevar el listón hasta el punto de que sea difícil la continuidad como senador de Griñán o de Manuel Chávez, ¿no?
Y como diputado, sí.
Ya, efectivamente.
Es decir, que es posible que haya una comparecencia también.
Sí, va a haber una comparecencia. Él va a pedir la comparecencia a petición propia en el Congreso y quieren para llevar además una batería de medidas contra la corrupción.
Bueno. Pues veremos a ver qué efecto tiene eso, porque ya lo de hoy algún efecto está teniendo y se ha visto y se ha comentado mucho la ovación que le ha dado el Grupo Popular después de la intervención. Sí. Se ha comentado mucho, ha sido muy sonora.
Fundamental, porque la moral, la verdad, en este momento en la tropa está tremendamente baja.
¿Añades tú algo del Partido Popular o te saltas al PSOE ya, Fernando?
Simplemente que me congratulo mucho de este nuevo lenguaje del presidente. He criticado tanto el antiguo que no puedo más que elogiar el nuevo. Nada más, pasamos al PSOE si quieres.
¿Y qué parte del nuevo te gusta?
Pido perdón a los españoles.
Claro.
¿Cómo no me va a gustar? Este es el que gusta, es el que hay que adoptar.
Vale. ¿Al PSOE?
Al PSOE. Comparecencia mañana, naturalmente, de doña Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, en uno de estos desayunos, el de Europa Press, multitudinario.
¿Multitudinario?
Multitudinario va a ser, sí, ya te lo digo. Está, en fin, lo habían contado los organizadores, que en fin, que la cosa... Ahora, eso sí, no va Pedro Sánchez.
¿Cómo?
Vamos, que no va Pedro Sánchez.
¿Y eso?
Pues porque como tiene comparecencia, tiene sesión de control al gobierno, entonces tiene que tener rifirrafe con Rajoy en el Parlamento. Por tanto, no va. Hay quien dice que, por supuesto, Susana Díaz ha buscado un miércoles para que no estuviese Pedro Sánchez. Pero esto no, yo creo que no es verdad, porque el día 8 han convocado un mitin en Sevilla para conmemorar los 100 días de Pedro Sánchez, y va a ser un mitin muy multitudinario, y en fin, ahí se va. De alguna manera, pues se va a escenificar la unidad entre ambos. Escenificar.
¿Por qué subrayas escenificar y los silabeas?
Porque no hay tanta unidad, porque ahora mismo efectivamente hay muchas tensiones en el Partido Socialista, pues porque hemos acertado bastante, no es porque esté yo delante para decirlo, pero yo creo que semana pasada, insistiendo un poco en que había, en fin, roces y tensiones, luego este fin de semana ya has visto que los periódicos iban mucho por ese camino. Y es que creo que eso es así. ¿Qué va a decir mañana Susana Díaz? Bueno, yo creo, primero de todo, bueno, ella va a explicar un programa de gobierno y yo creo que va a escenificar el apoyo al ausente Pedro Sánchez. Se va a hacer parte de altas y bajas. Va a tener que clarificar un poco la posición del partido, del PSOE, con referencia a temas cruciales como es la reforma constitucional. Es decir, Pedro Sánchez habla de reforma constitucional y Felipe González y Zapatero dicen que no hay que hacer reforma constitucional ahora, lo cual pues también pone el arquitrabe, digamos, de la política de Pedro Sánchez, lo pone en cuestión por parte de los veteranos. ¿Qué va a decir Susana Díaz sobre eso? Pues bueno, yo creo que va a decir, hasta donde me cuentan a mí, que sí, reforma constitucional, manón tropo y con mucha cautela. Y luego hay un tema clave, hay un tema muy importante, que es el de los ERE en Andalucía.
Ah.
Y todos los procesos que hay ahí.
Cursos de formación, de todo.
Yo creo que le van a sonar un poco los oídos, le van a silbar los oídos a la jueza Alaya. Pero también te voy a decir una cosa.
¿Por qué?
Bueno, pues porque no gusta la instrucción de la jueza Alaya. A mí tampoco me gusta la instrucción de la jueza Alaya, pero en fin, esto ya es otra cuestión distinta que se nos trasciende. Pero te digo, yo creo que hay una sensación por parte de gente como los expresidentes andaluces, por ejemplo, de que, hombre, un poco más de decisión no vendría mal en la defensa de las posiciones, digamos, y de la honradez de los altos cargos, de los ex altos cargos de la Junta, ¿no?
Yeah.
Así que eso es un motivo más, un motivo añadido de fricciones. Así que mañana yo diría que va a ser altamente interesante esa comparecencia, que por supuesto comentaremos ampliamente después. Como
cuando lógico, cuando claro corresponda, sí. Correcto.
Oye,
dime.
Déjame decir una cosa.
Dila.
Porque este fin de semana pasó bastante desapercibido un encuentro que había con alcaldes de Rajoy, con alcaldes del Partido Popular.
Sí, en Murcia.
Y en el mes de septiembre, tú recordarás que yo conté en el Confidencial de la Linterna que el gobierno dejaba aparcado también la reforma de la ley electoral.
Sí.
Y se ha confirmado este fin de semana.
Sí.
Vale, simplemente por recordarlo.
Otra ley aparcada, sí.
Otra ley aparcada.
Sí, sí.
Otra reforma aparcada.
Otra reforma aparcada, que es una de las cosas que hay que reprocharles de gobierno, que aparca las reformas igual que las desaparca.
Eso es.
Se pasa la legislatura aparcando, bueno, y desaparcando.
Pero también es verdad que cambian de lenguaje y eso es bueno, ¿eh?
Bueno, sí. Si la noticia es esa hoy.
Rajoy, me da la impresión de que Rajoy ha entendido un mensaje que está ahí en la calle, ¿eh? Y esto, ojalá no me equivoque, pero bueno, en fin, vamos a ver si es verdad.
Déjalo ahí.
Porque, oye, de lo que dijo en Murcia, perdóname un segundo, de lo que dijo en Murcia, no,
hoy,
casos de corrupción,
hay un trecho.
Y en Murcia, nada menos, decir eso, en Murcia, nada menos,
sí.
A lo de hoy, hay un trecho.
Hay un trecho. Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós,
que mañana más información confidencial. Adiós, Federico Quevedo, adiós.
Adiós, Juan Pablo.
Al tren.
La vida puede transcurrir de un modo diferente, de un modo en el que la ilusión forma parte del equipaje, de un modo en el que desde el principio las horas corren a tu favor. Es un modo en el que puedes vivir tranquilo porque sigues conectado, o muy tranquilo porque sabes que vas a llegar a tu hora. ¿No es eso comodidad? Son las ventajas de viajar en tren que te permite moverte a tus anchas. Y lo mejor es que con Renfe, ese modo es para todos. Renfe, conecta tu modo tren. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
A las 8:30, Lama cuenta todo el deporte. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Adiós a uno de los grandes del toreo. Ha muerto a los 61 años. José María Manzanares, padre. Ramón García, Pellegrín.
No ha sido a las 5 en punto de la tarde ni en medio del ruedo. Manzanares ha fallecido de muerte natural en su finca de Cáceres. Sus hijos acaban de expresar su dolor en Twitter. En declaraciones aquí a COPE, el diestro Santiago Martín, el Viti, que le dio la alternativa a Manzanares, recordaba aquel momento.
Estaba feliz, recibió la alternativa de manos de Luis Dominguín y de mí, pues que le conocía también de becerrista, y nos dieron pues buenos deseos y desear mucha suerte.
También en la COPE, el torero Enrique Ponce glosaba así la figura de José María Manzanares.
Que yo admiraba todo de él, ¿no? Su forma de estar en la plaza, su forma de concebir el toreo, la naturalidad, ¿no? Con la que él estaba delante del toro. Yo creo que esa forma de interpretar el toreo era única.
Segundo día de la fiesta del cine con entradas a menos de 3 euros. El primero ayer batió récords.
Más de 500.000 de espectadores en un lunes de locura en los cines. Es un 8% más que en la última edición de la fiesta del cine y un 40% por encima que en la de hace un año. Borja de Benito, portavoz de la Federación de Cines, declaraciones a la linterna.
Realmente es más algo como un gesto para fidelizar a esos clientes que apoyan el ver una película en sala de cine y para invitar a aquellos que hace mucho que no vienen al cine para darles esa oportunidad de que vuelvan al cine y comprueben cuál es la diferencia, ¿no?, de ver una película en pantalla grande a verla en su casa.
Yo pensé que era feliz. Los guionistas de 8 apellidos vascos han pasado por la mañana de Javi Nieves, la cadena COPE, para presentar su primera novela.
Se titula Venirse Arriba, va de padres que estudian con becas Erasmus y nació como un guión. Hablando de guiones, Juan Pablo, Borja Cobeaga y Diego San José están ultimando el de la segunda parte de 8 apellidos vascos, ambientado en Cataluña. Empezará a rodarse en marzo. Todo comienza en Sevilla, con Coldo, el padre de la novia, metido a costalero. Lo cuenta en la mañana Diego San José.
Pues en la secuela de 8 apellidos vascos, apartamos que se rueda el año que viene y estamos ahí avanzando.
Bueno,
bastante. Está muy definido, yo creo.
Lisboa acoge una exposición de tesoros artísticos españoles procedentes de patrimonio nacional. Hay más de 100 obras, como nos cuenta la corresponsal de la cadena COPE, Begoña Íñiguez.
Un magnífico recorrido por 350 años de historia común, desde Isabel la Católica hasta Isabel de Braganza, a través de 141 obras de arte y pinturas del Greco, Caravaggio, Velázquez o Goya, pertenecientes al patrimonio nacional de España. Pilar Benito, una de las comisarias, destaca la calidad de la muestra.
Hay obras exquisitas que es difícil que vuelvan a salir de España y que vuelvan a salir todas juntas. Eso es muy, muy complicado.
Entre las obras de incalculable valor que se podrán contemplar hasta el 25 de enero en Lisboa están las cantigas de Alfonso X el Sabio.
Y en el Monasterio Burgalés de las Huelgas se puede ver la exposición Alfonso y Leonor, Reyes de Castilla, octavo centenario, Copenburgo, Sergio Corral.
La muestra, compuesta por 26 piezas extraordinarias, según la comisaria María Jesús Herrero, permite hacer un recorrido del reinado de ambos en la conmemoración de los 800 años de su muerte.
Y a través de las obras seleccionadas podemos hacer un recorrido de lo que fue el reinado de Alfonso y de Leonor, lo que supuso para el fortalecimiento del reino de Castilla y las relaciones con otros reinos.
Para albergarla, Patrimonio Nacional ha rehabilitado en su totalidad la sala de labor o antiguo locutorio conjunta a la sala capitular, que en el futuro será sede de diferentes exposiciones temporales.
La figura de Leonardo da Vinci centra la novela La Dama del Cisne de Carmen Torres.
Los cuatro directores de los principales museos de Europa reciben un fragmento cada uno de un famoso cuadro de Leonardo. Un periodista va a investigar el asunto. Así arranca esta novela, La Dama del Cisne. Carmen Torres, su autora, cuenta a La Linterna qué le fascina más de Leonardo da Vinci.
Un hombre encantador, educado, que en la sociedad florentina y en Milán se disputaban su compañía porque era muy ameno. Entonces era un gran conversador.
¿Quiénes son estos amigos tuyos, Ramón?
El grupo británico Crystal Fighters, que actúa esta noche en el Teatro Circo Price de Madrid tras tener que suspender hace unas semanas por una noticia luctuosa por la muerte de su batería. Por fin pueden actuar Crystal Fighters en Madrid.
Enseguida La Linterna Lama con el deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.